la tasa actual debe de permanecer ahí durante un largo periodo de tiempo. Pero bueno, ese cambio de discurso es verdaderamente importante y brutal, porque entonces se abre el panorama a que el último trimestre del año pues ya no tenga la presión que le ponía todos los días algún funcionario de la Reserva Federal. Ahora déjame que te diga, el sábado viene el conflicto de Israel y Hamás, evidentemente perturba los mercados un poquito en la apertura, pero luego los mercados no es que minimicen el problema de ninguna manera, pero sí su efecto económico, porque creen o piensan, por lo menos hasta ahora, que es un conflicto muy regional, muy acotado a lo regional, y además donde no hay ningún país productor de petróleo, en fin, las ramificaciones internacionales se ven como bastante limitadas. Hoy todavía Israel no toma la decisión de si va a entrar o no va a entrar vía terrestre a la franja de Gaza, pero los mercados lo desestimaron y también siguieron subiendo lunes, como dije, martes y miércoles. Hoy en la mañana salió el dato de la inflación y es un dato que yo califico como neutro. La inflación nominal estuvo en el mismo nivel que la del mes de agosto, 3.7%, pero la inflación subyacente baja del 4.3 al 4.1, y para mí eso es muy positivo. Pero bueno, ya sabes cómo ven los mercados. Querían un pretexto para tomar utilidades por los resultados tan buenos de los últimos 5 días, y las bolsas que subieron en números positivos hasta la mitad de la mañana, de repente se tornaron ligeramente negativos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que las tasas de interés, que habían subido mucho por el discurso agresivo de la Fed, se cayeron con la guerra de Israel, porque hubo un movimiento que se dirigió hacia la compra de dólares, pues las tasas cayeron, el dólar perdió valor, pero es que las cosas se vuelven a normalizar, pues las tasas vuelven a subir, no tanto a como estaban presionadas por el discurso de la Fed, pero pasan de 4.55 a 4.70, cuando antes habían tocado ya 4.90 en septiembre y ayer estaban en 4.55. Entonces, ese movimiento de tasas es el que está afectando a las bolsas del día de hoy. Pero yo me mantengo optimista para estos 3 próximos meses, porque mañana empiezan los reportes de las empresas al tercer trimestre y vas a ver que vamos a ver en términos generales mejores reportes, que además no habían sido malos, pues el primero y segundo trimestre. Entonces yo mantengo un optimismo moderado por los mercados, mi querida Fernanda. En México es distinto, la bolsa se afectó mucho por esa decisión muy desafortunada, para variar, de la 4T, de cambiar las tarifas de los aeropuertos sin avisarle a los concesionarios y organizar un verdadero desastre en el sector aeroportuario. Pero bueno, ya casi nos estamos acostumbrando a esas arbitrariedades.
Pues ahí el tema del aeropuerto, un tema de fondo importante para nuestro país, y sin duda, Manuel, listos para poder ser parte de esas personas que queremos que nuestro dinero tenga buenos resultados, esté en un lugar seguro y no lo tengamos en un banco que no nos dé nada, o abajo del colchón, o lugares donde justamente lo que necesitamos es seguridad de nuestro patrimonio, que eso es lo más importante. Entonces, ¿dónde sí podemos comunicarnos contigo, por favor?
Sí, que lo haga, porque octubre es un mes de oportunidad. En pesos renta fija estamos pagando el 11.7%, en dólares el 4.25%, y en nuestros fondos de riesgo yo creo que puede haber un buen trimestre bastante ganador. Nada más en los primeros 9...
Se cortó... No, se quedó algo... Se quedó... Algo se apagó en tu computadora. Algo pasó ahí, para que le marquen, por favor, 55 11001586. ¿Estás ahí nuevamente, mi querido Manuel?
Aquí estoy.
Ay, no, me desapareciste como fantasma, calla. No, de repente. Que te vi, que te dejo de oír. A ver, entonces, octubre es un mes de oportunidades, decías.
Así es, en pesos estamos pagando el 1.7, en dólares el 4.25, y nuestros fondos de riesgo en octubre han crecido ya 5% y tienen una perspectiva favorable. O sea que nos llamen al 55-00-1586.
Pues te mando un abrazo, mi querido Manuel Somoza. Y yo no recomiendo nada que no tenga, ¿eh? O que me haya usado, probado, invertido. Mi dinero y el de mi mamá está con Manuel Somoza, ¿eh? Para que vean que...
Gracias, Fernanda.
Y no por el programa, por supuesto, porque eres el mejor de México. Se acabó. Ya legal. Claro. Y yo no sé de números, igual que muchos de ustedes, ¿eh? No les sé mucho al tema de las inversiones y eso. Pero tú me ayudas. Gracias.
Gracias.
Que me está diciendo por acá la generación de Santiago Bissell y de José Manuel Álvarez Lascurain, que si puedes venir un día, por favor, a hablarles de qué van a hacer con su dinero, que están empezando a ganar.
El día que me inviten, encantadísimo.
Y una plática a los chavos también, a nuestros hijos, que ahorren. Gracias, Manuel. Hasta
presentó. Gracias a nuestros patrocinadores por ser parte de UDS.
Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos, si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones, si tratas de obstaculizar tu campaña, si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo, si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal, si no te dejan opinar o votar por ser mujer, es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate en igualdad.ine.mx y denuncia.
¡Contamos todas!
Quienes hoy hicieron el paro a alguien más, les dedicamos estos 5 segundos.
Esto es súper complicado, asegurar en el IMSS a una persona trabajadora del hogar.
¡Nada complicado! Tú de forma individual
puedes afiliar a las personas trabajadoras del hogar.
Con los días trabajados,
el pago se hace en línea con transferencias con el banco. Afiliar a las personas trabajadoras del hogar es tu derecho y tu obligación. Y si no lo has hecho, es porque no has querido. Afíliarlas. Ingresa a www.ins.gov.mx/personas-trabajadoras-hogar. Gobierno de México.
Imagen. En el Chiquis de Mamalucha encuentra todos los días los precios más bajos.
Piña, miel o naranja a granel a 15 pesos el kilo cada uno. Bodega Aurrerá.
Fueron 2 años de estarme intentando embarazar porque perdí muchos embarazos. Los genetistas no me daban mucha como para que tuviera hijos.
Pues tuviese que someterte a un tratamiento. Eugenia León, el mismo que cambió mi destino. Espectabado breve en Imagen Televisión 3.1.
Para que las... Es jueves. Oye, ¿qué programa? No, de veras. ¿Qué programa?
Ha sido muy comentado, ¿eh?
Eugenio Derbez, las declaraciones de Eugenio fueron bien fuertes.
Muy.
Vengo en son de paz. A ver qué puedo aportar. Y además estuve en Washington hace una semana y ahí me dijeron que Radical les había impresionado tanto esta película que iban a abrir un fondo, que cómo iban a abrir un fondo económico para los latinos que no tienen apoyo económico para estudiar.
Y además un halo de humildad, porque lo que decía Eugenio, yo no vengo a pelear con nadie, eso. O sea, aquí no se trata de dividir, se trata de sumar, y así lo puso, y lo puso en la mesa. Y eso se reconoce muchísimo. O sea, no es de los que... no es Eugenio no es un activista.
No.
No se confundan.
No es activista. Y todo el tema de la entrevista, de sacársela después de 5 años, mal hecho, es un tema de box. Eso no... investigué, sale de Catrina del Norte. No. Él viene en son de paz y vean la película. El 19 se estrena, no se la pueden perder. Es un caso real de Matamoros. Paloma existe, todos los personajes ahí existen. Y créanme, como mi cabecita suma la película de Eugenio Derbez, que se llama Radical, que sale el 19, con el libro de Andrés Oppenheimer, Cómo Salir del Pozo.
Sí, claro.
Tiene que ver una cosa con la otra.
Parece que se van acomodando el universo, pero lo que no entienden es el universo no está complotando contra nadie.
No, contra nadie, no. Nosotros estamos a favor de México, a favor de la libertad, a favor de lo bueno para mí. Bueno, es un temazo la historia de Emilio, llega porque es bueno. ¿Cómo se llama? ¿La coma que qué?
La coma, esa coma, ¿te acuerdas que estabas hablando de Titibis? Del demonio, de los errores, que va y te susurra al oído y hace que te equivoques. Y entonces, bueno, como mucha gente me escribió, dijo, qué buena onda saber eso, porque ahora cuando cualquier pretexto que yo me equivoque, puedo echarle la culpa a él. Pues sí, efectivamente, es parte de lo que sucedía. Y que, bueno, Titibí nos hacía pecar a las personas. Entonces, quedamos pendientes por ahí de hablar de la coma criminal. Una coma criminal que es la que se utiliza de manera indebida, que así se llama dentro de la ortografía, la coma criminal, porque cambia y modifica todo, puede modificar un párrafo, un texto, una oración, y que de alguna manera lo entendemos de manera diferente. O sea, no es lo mismo decir, vamos a comer niños, vamos a comer niños, ¿verdad? Es una coma, hace la diferencia, ¿verdad? Entonces creo que es como este ejemplo que podemos poner, y que le pasó nada más y nada menos que a Roger Kessler, que nació en 1864 en Dublín. Es una historia real de lo que pasó. Este hombre, que además fue un hombre muy reconocido, comenzó a trabajar para el Ministerio de Exteriores británico, en donde lo trasladan a África y empieza a desempeñar diversos cargos en la administración colonial, y que además era cónsul británico entre 1895 y 1900, y que estuvo en la colonia portuguesa de Mozambique, luego en Angola, en el Congo belga, y que regresa a Inglaterra con un escrito y con esta encomienda de presentar un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores británico, en el que le va relatando la forma en que se vivía en el Congo belga y la situación tan difícil y tan precaria con la que vivían las personas en esta población nativa, en donde, bueno, había que destacar, era propiedad particular del rey Leopoldo II de Bélgica. El informe es tan contundente que el rey Leopoldo tiene que renunciar a esta propiedad y prácticamente dejarla que se desarrolle por las condiciones, insisto, en esta soberanía sobre el Congo, que eran precarias, no les daban ayuda humanitaria de ningún tipo y se estaban muriendo de hambre. Entonces, después de estas de este escrito, se hacen algún tipo de reformas democráticas mucho más humanas en la colonia, que ya pasa a pertenecer al propio Estado. En 1906, Roger es enviado a Brasil, en donde también los indígenas de la región del río Putumayo también viven una situación muy similar, y también hace un escrito diciendo cuál es la situación tan trágica en esta zona, que estas denuncias hacen que precisamente la colonia inglesa encargada de la explotación de esta región brasileña no tenga más remedio que disolverse y dejar este estado o esta zona al gobierno de Brasil. Entonces, bueno, pues también se retiran, y todo esto le vale para que precisamente lo nombren caballero en 1911. Por eso es el Sir Roger Kessler. Todo iba bien hasta que se retira del servicio diplomático, y con este rollo que trae de justicia social y emprendimiento en el tono de apoyar a los demás necesitados, se involucra con el movimiento católico independentista irlandés. Luego se hace miembro voluntario de los nacionales de Irlanda, que son los que buscan la independencia de Irlanda, que muchos años después se convierte en el IRA, en el ejército irlandés, en el ejército activista irlandés. Está este movimiento que logra la independencia de Irlanda, pero que posteriormente pues hace muchos atentados y que hace un movimiento muy muy dramático. Pero la idea es que precisamente con esta visión empieza a trabajar y empieza a relacionarse con incluso con los prisioneros de guerra irlandeses integrados en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, la Brigada Irlandesa, justo para poder llevar a cabo esta independencia de Irlanda del Reino Británico. Roger viaja de Irlanda a Alemania, se aloja allá, está viviendo allá, pero un día tiene que regresar a Alemania porque va a supervisar lo de un cargamento de armas en un barco, y es cuando lo agarran, lo toman preso y entonces lo llevan a juicio. En 1916 un tribunal de Londres lo lleva a sentarse al banquillo de los acusados, acusado de traición, sabotaje y espionaje contra la corona británica, y ahí es donde escribe: voy a ser ahorcado por una coma. ¿Por qué? Les explico. La ley de traición de 1351 se aplicaba en el Reino Unido. ¿Cuál es el problema? Que la ley de traición de 1351 estaba escrita en francés, estaba redactada en francés. Entonces hacen una transcripción al inglés británico. Entonces cuando está él en el juicio, el abogado de Sir Rogers explica que los actos realizados fuera del país no podían constituir una traición dentro del propio país, y el argumento basándose en esta interpretación de la redacción, que insisto, de este estatuto. Es tanto el asunto de lo que se está discutiendo que finalmente los jueces, parte de los jueces, tienen que irse al texto original. Y entonces, porque tenían que determinar, la cuestión era que si los actos de traición perpetrados en otro país podrían ser juzgados como si hubieran sido realizados en Reino Unido. Él estaba en Alemania y estaba orquestando todo un movimiento desde Alemania. Entonces, cuando va a Irlanda, lo agarran y entonces lo llevan ante la corona británica. Entonces lo que decían: espérame, yo estoy trabajando en Alemania, no me pueden juzgar en Reino Unido y no me pueden matar en Reino Unido. Entonces se van al estatuto original, y aquí ahí les va. El texto en inglés decía: si un hombre impone la guerra contra nuestro señor rey y en su reino, coma, o se adhiere a los enemigos del rey en su reino, coma, dándoles ayuda y consuelo en el reino, coma, o en cualquier otro lugar. El problema es que esa coma del tercer reino, en donde dice dándoles ayuda y consuelo en el reino, coma, no tenía que existir. Se dice que era un error del papel, no sabía si era un corchete, una mancha de mole o una mancha de lo que sea, pero esa coma no tendría que existir, y era el argumento que decía el abogado de Roger Casement: esa coma no tendría que existir. Para mala fortuna de Casement, los jueces deciden que era una coma, y aunque se apela a su sentencia de muerte, le dicen: no, el texto dice dándoles ayuda y consuelo en el reino, coma, o en cualquier otro lugar. Y ese "en cualquier otro lugar" lo interpreta como: no importa que no sea aquí, tú estabas allá, en Alemania, y también se aplica con este asunto de la ley de traición. Entonces se lo llevan a la horca y lo matan.
¿Una coma te mata?
Una coma lo mató. Una coma que supuestamente no existía, una coma que era el texto original, que era el texto original y estaba, pero en el texto británico, en el texto en inglés, no estaba. Entonces lo que decían es que el error es que esa era una manchita, pero la manchita pues se manchó y goles, pues, es lo que, y entonces lo mataron. Y no solamente eso, el desprestigio.
Manera de dar la nota.
El desprestigio.
Y que se lo mataron.
El desprestigio que tuvo.
No,
fue brutal. A grado de que lo trataron de homosexual, traidor, etcétera, mientras que los irlandeses lo vieron como negro. Y antes de que se me acabe el tiempo, creo que me queda muy poquito. Rapidísimo. Hay otra historia que sucede la noche del 3 de octubre de 1965, en donde Fidel Castro hace un anuncio y lee un documento que le deja el Che Guevara, que se convirtió prácticamente en el mantra de izquierdas y en un movimiento revolucionario, y dice: hasta la victoria siempre, coma, patria o muerte. Eso es lo que decía el Che Guevara.
Hasta la victoria siempre,
coma,
ajá, patria o muerte.
Ajá.
Y luego
Fidel Velázquez la lee, Fidel Castro la lee:
hasta la victoria, siempre. Patria o muerte.
Fíjese cómo importa leer, porque como habla, se entiende. Es muy difícil decir hasta la victoria siempre, patria o muerte, o hasta la victoria siempre, patria o muerte.
Esa de la de Che Guevara, el Che Guevara, hasta la victoria siempre, patria o muerte. O sea, siempre hay que poner a la patria y a la muerte. Y el Fidel Castro la pone como hasta la victoria siempre. O sea, no puede haber error, no puede haber equivocación. No, así es, nos tengamos que morir, siempre vamos a ganar. Y se convierte en un error por una coma.
¿Qué onda con tu historia, Emilio? No sabía que una coma había matado a alguien.
Wow.
Anuncios culturales. ¿Qué? ¿Tienes cultura de prevención, de exploración? ¿Han enseñado, por ejemplo, a tus hijos a autoexplorar el tema del cáncer de mama?
Fernanda Familiar es muy familiar.
En Imagen Radio, ¿qué tal Fernanda? UCF. Con Fernanda Familiar.
Finalmente creo que la contemporaneidad
del sentimiento mexicano, nosotros tenemos una idiosincrasia que nace de nuestras raíces profundas. Si el mexicano se siente mexicano por muchas cosas, pero principalmente por lo que siente. Creo que desde mi perspectiva artística y lo que se generó con esta propuesta musical de la cantante Cuitláhuac Sinaloa es finalmente verlo desde otra perspectiva para revisitar históricamente muchos puntos a través de otras perspectivas.
Estamos viendo imágenes bien bonitas. A ver, cuéntanos qué hiciste, qué montaje hiciste.
El montaje que se hizo fue una cantata que fue una petición de la alcaldía de Iztapalapa y en ese entonces de su alcaldesa Clara Burgada, de una cantata que se hiciese donde se buscara la reivindicación del personaje Cuitláhuac. Se encomendó al librettista Samuel Maínez, que hizo la cantata, hizo el libreto de la cantata, hizo la traducción enteramente al náhuatl, también está cantada enteramente en náhuatl, donde participaron y se fueron involucrando personajes muy importantes en su actividad. La Camerata Metropolitana, dirigida por Humberto López, Doral Santosón, Industrial Villeda, Danza Visual, que hizo la coreografía con nuestro Patricio Marín, Beris Alonso, el vestuario, Carlos Arce, la iluminación, y se gestó esta cantata que habla del momento histórico del personaje de Tlatoani.
¿En cuánto tiempo aprende a hablar en náhuatl?
Náhuatl fue dificilísimo aprender la pronunciación. Yo tuve mi función dentro de Danza Visual, hicimos una coreografía, y yo tuve la parte del coaching vocal de la pronunciación del texto. Nos tomamos aproximadamente 2 años en dominar la pronunciación y la expresión.
¿Dos años? ¿Dónde se coloca el náhuatl? ¿Es que el francés se coloca en la garganta?
Es algo bien interesante.
A ver, ¿dónde se coloca
el náhuatl? Es algo muy interesante, porque nosotros decíamos, ¿cómo cantar en náhuatl? Que era, es un lenguaje exótico para nosotros, no lo hablamos, no lo dominamos. Y resulta que la posición del castellano, como lo hablamos nosotros, como lo hablamos los mexicanos, cuando cantamos en náhuatl, la posición resulta muy natural. O sea, no es que tienes que ubicarle en una posición, sino simplemente emerge porque ya lo tenemos. Es lo que te decía un poco del DNA que ya lo tenemos. La cosa es que no lo hemos puesto en función. Lo que sucedió con Pablo Aranda, nuestro protagonista, era eso. El compromiso era porque sentía el personaje, lo sentía dentro de él. Y el aprendizaje, aunque difícil, porque tomó mucho tiempo dominarlo.
Dos años.
Hay que mencionar que sucedieron muchas cosas en la cantata, porque la cantata finalmente nuestro héroe nunca vencido, que se habla de la noche, en perspectiva de la noche triste por un lado, pero acá se reivindicó el personaje y se llama la, lo quisimos llamar la noche victoriosa del personaje. El personaje no fue vencido por los españoles o por los invasores, como se decía, sino fue por la viruela, la viruela extranjera. Y de repente, cuando estamos gestando el proyecto, viene la pandemia. Viene un momento de reflexión muy profunda con respecto a esta pandemia que hubo en esa época, o la pandemia que se dio. Fue un momento de reflexión muy profundo con respecto a lo que sucedió en esa época. Exactamente. Fue esta de las convergencias que tienen este tipo de proyectos en cuanto a la sensibilidad que tenían. La reflexión era muy profunda. Y lo que decías del náhuatl, que parecía muy exótico, de repente a nosotros como cantantes nos resulta muy natural. Muchos de los...
Oye, qué bonito eso que estás diciendo.
Sí, sí, sí.
Es como si ya lo hubieras sabido, nada más te costó 2 años en volverlo a agarrar.
Pablo Aranday y muchos de nosotros, mi compromiso absoluto con el proyecto es porque descubrimos que era algo tan importante, tan trascendente desde el punto de vista histórico, antropológico, desde nuestra actividad como cantantes de ópera. Era muy importante gestar. Pablo Aranda dice, yo parece que nací para esto. Entonces el compromiso era absoluto de aprenderlo, de llevarlo, de a pesar de muchas circunstancias, de gestarlo.
¿Lo has vuelto a utilizar?
El náhuatl, sí.
¡Ah, qué bonito!
De hecho, la trascendencia que tiene, nosotros en
acabamos de recuperar leyendas prehispánicas. Entonces ya hay una trascendencia. Y esto para mucha gente, pues, para mucha gente que participa en el proyecto.
Te felicito sin duda alguna, Rogelio Marín, con esta gran puesta. Anuncios UTES. El 2019 se han realizado distintas acciones en la Ciudad de México. Esto lo escuché de CEDEMA ayer, de la Secretaría de Medio Ambiente, en la cumbre de sostenibilidad. Han reducido más de 2 millones de toneladas de los gases que provocan el cambio climático. Han dejado, le equivaldría, Emilio, imagínate que dejan de circular más de 308 coches, 310 coches. Por ahí van. Y les dije que por favor, si podían venir al programa a hablar de que se estudian de la basura, tema importantísimo en la Ciudad de México, y me dijeron que sí. Así es que todos los programas que están implementando están en www.cedema.cdmx.gov.mx. ¿Cómo va el programa, Emilio?
Muy bien, gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, les mandamos un abrazo. ¿Qué programa? ¿Qué buena entrevista con Eugenio Derbez? Qué placer escuchar a Francisco Céspedes, qué gusto saludarte desde Querétaro, somos quetaleros, abrazo a todo el equipo, gracias, Claudia Sánchez, los queremos mucho, qué buena entrevista con Eugenio Derbez. ¿Cuándo sale la película? Pregunta.
19 de este mes.
Se
llama Radical.
Próximo jueves.
Oigan, salen 2000 pantallas, va a ser un trancazo. Yo auguro que le va a llegar al segundo lugar. Después de no se aceptan devoluciones. De verdad le ven muy bien. El tema es brutal. Es la historia de la película. Sucede en Matamoros, en donde la escuela no hay computadoras. Bueno, los maestros son los más ignorantes. No hay manera de sacar avance. Esos niños sacaron el peor nivel. Se situó en el 2012. El peor nivel de calificación en el examen este de enlace.
Enlace, la prueba enlace.
Y llega este maestro que se llama Sergio, que existe el maestro, que lo protagoniza, Sergio Derbez, va a resolver un poco ahí el asunto de la ignorancia.
Sí, es que esto lo que sucede es una historia real, es una historia
no.
Basada en hechos reales.
Basada en hechos reales, buenísimo. Qué buena canción. A ver, arráncate con De Tres en Tres. Primero tienes boletos.
Primero tengo boletitos para buscaré bandido, te aparé.
La trampa maldita.
Mi querida y adorada Peque Ana Bárbara, la reina grupera, celebra sus 30 años de carrera.
¿30?
30 años.
Oye, pero no se le ve ni en media pierna.
No,
¿qué tal el cuerpo?
No solo tiene el nombre de la reina grupera, porque grupera,
no es una reina, es una reina guapa, pero además compone, pero además canta, pero además su vestuario,
además está nominada a mejor álbum de música tradicional mayoche.
Ándale.
Además
de todo de Sevilla,
imagínate, además es todo lo que acabas de decir, está nominada. Mira, si yo les puedo contar una historia de Ana Bárbara, es que Ana Bárbara empieza su carrera, yo no estaba presente, pero me la cuenta, era una mujer muy insegura, pero escribe precioso. Entonces llegaba y le presentaba a su, ella vivía en un pueblito, le presentaba a su, al productor que le hacía las canciones y le decía, esta canción la escribió alguien en un pueblo, por si no le llegaba a prestar al productor.
Y le daba tanta pena a ella.
Le daba tanta pena a ella presentar estas grandes canciones que estaban acompañado a lo largo de
ella. ¿Quiere de alguien más?
¿Qué quiere de alguien más? Y hoy en día está presentándose en el Auditorio Nacional.
Oye,
30 años después. El 14 de octubre, y nosotros tenemos 4 boletos.
Buenos, ¿eh?
Y muy buenos, ¿eh?
Buenos,
muy
lugares.
Buenos. No estamos regalándole el aforo de cuando llega 3 segundos después el sonido.
Y yo le llamo primera fila de atrás para adelante.
Yo le llamo las lámparas.
Nuestra querida Peque, la verdad, se puso la del Puebla.
Puso la del Puebla, Navarra. Gracias.
Entonces, márquenos para... ¿Cómo está la dinámica, más o menos?
Sí, yo creo que nos marquen aquí. Espérenos, por favorcito. No, ese es el ID del show. 55-76-53-50-27.
Ya. Qué bonito. Empezamos con de tres en tres.
Ajá.
Mi nombre es Santiago Bissell, etcétera, etcétera, etcétera. Perdónenme por hacerlo así, pero tenemos muy poco tiempo. La verdad, me quiero echar la frío. Entonces, empezamos con la canción, pie derecho.
Sí.
Ah, perfecto.
Claro.
Que ya se siente que es jueves. Yo les traje algo mucho más movido de lo que normalmente recomiendo. Con esta canción se siente el sonido de libertad. No estoy hablando de la película que hoy está en cine y se está armando un movimiento impresionante. Estoy hablando de que esta canción, desde el primer momento en el que empieza a sonar, expresa esta sensación de movimiento en el cuerpo cuando te sientes encadenado y lo único que quieres es soltar estas cadenas, ¿no? Esta canción hace una alusión a la creencia cristiana del concepto de la vida después de la muerte. Pero básicamente nos habla que en la vida nos enfrentamos a situaciones que no nos gustan, indeseables, ¿no? Y que hay veces en donde te encuentras en un círculo vicioso en el que repites una y otra vez la misma situación. Y es una situación que no te hace feliz. Y de esto habla esta canción. Entonces, let's get bad out of hell y salgamos todos de esta de este círculo vicioso. Si tú te encuentras en uno de esos,
no es bueno.
Entonces, producción, si me puedes soltar un cachito de la rola, te sigo contando, esta va a ser la nueva adquisición de 3 en 3. Es una canción de Meatloaf. Entonces, les pido por favor, se den el placer de escuchar la voz de este cuate.
Elegante.
Y la otra es viciosa y se caen en el hígado. dejan los esposos son una casa en la playa, se tiene que ir a vivir.
Claro,
se tiene que meter, ella se mete pero peyote, marihuana, pastillas, no, es una hippie, y la otra es una cosa impresionante, así, nada, ¿ah?
¿Todo bien?
¿Todo en orden? Bueno, véanla.
¡Es jueves de aguachile!
Perdóname por los
chiles,
queremos dar bienvenida con el chamisito. Correspondida al jueves de aguachile.
Hoy les traje... ¿Has asustado a alguien que viene oyéndote?
No, al contrario. Ay, ¿qué prefieres, escucharme en radio o escuchar a un que ya viene en la calle? También me sale. ¿Quién?
Ay, ¿cómo te llamas?
¿Ah?
¿Una chiflada? ¿Qué es eso? Bueno, el aguachile.
El chiflido como el inglés, Emilio.
Bueno, a ver, te les
traje cámara camarón.
Así se llama el
cámara camarón.
Está en Avenida Víctor Hugo 88 y tienen que ir a probar los tacos estilo baja. Camarón capeado con salsa de chipotle arriba, con tantito de col, con una tortilla de harina buenísima, bien doradita, y el aguachile verde.
Ya está bien.
¿Sabes por qué son de Ensenada? Son famosísimos, pero son de un changarro que nunca ha querido entrar a un restaurante. Es un puesto de lámina en Ensenada, los famosos tacos baja. Vamos. ¿Con qué te quedas?
Me quedo con Yenehuatl Nitlatzotla.
Eso es decir,
te amo. Te amo.
Qué bonito.
Te amo, hija mía. Te amo. Yenehuatl Nitlatzotla, hoy es su cumpleaños. Te amo.
Azúcar, feliz cumpleaños a ti. Oye, muchas felicidades. ¿Qué vas a hacer? ¿De pasteles, de sorpresas, qué?
No, ya, en la mañana le diré.
Vete con ella, ya, ponte el trabajo, vete a festejar. Importante la familia. Gracias por hoy. Y en náhuatl, eso se dice Tlazoj Gamati. Tlazoj Gamati. Gracias.
Original Mario Santos. Derechos reservados por Fernanda Comunicaciones.